El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida a la presentación de los resultados de la consulta infantil y juvenil de 2018. Preside en este evento el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, María Valentina Delgado Altamirano, doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, doctor Cristian Skug, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, maestro Ricardo Antonio Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la doctora Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México y nombrada por el Consejo General del INE como experta para diseñar la consulta infantil y juvenil 2018, y el licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Agradecemos también la presencia de niñas y niños, de funcionarias y funcionarios del Gobierno Federal y del Instituto Nacional Electoral, así como de representantes de la sociedad civil, de la academia, de partidos políticos y medios de comunicación que nos acompañan. Para dar inicio, escucharemos el mensaje del licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.
Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas. Bienvenidos a la Casa de la Democracia, como bien decimos en México, su casa. Hoy tenemos un presidium de lujo y no podría ser de otra manera, dado el informe que nos convoca. Escuchar la voz de millones de niñas, niños y adolescentes que se describen, pero lo más importante, nos comparten sus temores, sus sueños, sus expectativas. Mal haríamos en no escucharlos, ya que pronto nos reemplazarán en la conducción social. Y como queremos que lo hagan mejor que nosotros, tenemos la responsabilidad, la obligación de ofrecerles mejores condiciones que las que nosotros tuvimos. Quiero compartir con ustedes algunos antecedentes. La consulta fue realizada por primera ocasión en 1997 por el IFE y se ha llevado a cabo siempre en el mismo año de la jornada electoral federal desde aquel entonces. Esta es la octava ocasión en que se realiza. Si bien las temáticas de la consulta han versado sobre derechos de la niñez, democracia, participación cívica, ambiente escolar y convivencia democrática, vida digna, justicia y paz, y en esta ocasión perspectiva de género, siempre ha tenido un hilo conductor, el binomio democracia y derechos. La consulta realizada el año pasado se centró en los derechos humanos y el género. Las preguntas fueron agrupadas en cuatro grandes rubros: género, violencia, igualdad y propuestas para un México mejor, con varios subtemas, entre ellos representaciones de género, trato diferenciado en diversos entornos, apropiación del espacio público, distribución del tiempo, violencia, seguridad. Un dato muy relevante: en esta edición, la consulta infantil y juvenil consiguió la participación más alta desde su primer ejercicio. En total, participaron 5.671.384 niñas, niños y adolescentes. Participaron divididos en tres grupos etarios, de 6 a 9 años, 10 a 13 años y 14 a 17. 88.7% del total de las opiniones fueron emitidas en las casillas instaladas a lo largo de 9 días en escuelas, módulos de atención ciudadana y plazas públicas. Además, 412.850 niñas y niños participaron a través de una herramienta en línea. Las boletas se tradujeron a las lenguas indígenas mije, mixteca, náhuatl, otomí, tlapaneca. Además, se proporcionaron 15.000 mascarillas en sistema braille. Se pusieron a disposición hojas de expresión gráfica para quienes no puedan escribir, sin importar la causa, pudieran expresarse. Finalmente, se facilitó la participación de la población migrante, fomentando así una cultura inclusiva. Para el desarrollo de este ejercicio, contamos con la participación y el apoyo de un comité técnico, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cuyos representantes se encuentran en esta ocasión con nosotros y a quienes quiero agradecer en nombre del Instituto Nacional Electoral. Las 21.088 casillas que se instalaron funcionaron gracias a los 24.079 voluntarios a quienes les debemos también nuestro profundo agradecimiento. Quiero aprovechar la ocasión para reconocer a nuestros colegas del Instituto Nacional Electoral que tanto en las juntas locales como en las distritales promovieron y operaron la consulta por todo el país. A todo el equipo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y en particular a las consejeras y consejeros electorales que acompañaron e impulsaron de principio a fin esta iniciativa. Pero sobre todo, agradecer a las niñas, los niños y jóvenes que depositaron su confianza en nosotros. La participación en la vida pública es esencial para la democracia. Las autoridades estamos obligadas a garantizar la libre expresión, tomar en cuenta las más diversas manifestaciones y, lo más importante, demostrar que en democracia participar cuenta. La entrega formal de este reporte es un paso más en la formación de una ciudadanía informada, deliberativa y exigente. En clave democrática, la fuerza pedagógica de ver el entorno florecer como consecuencia de nuestra participación es, sin duda, una lección de vida incomparable. Muchas gracias.
Bien, a continuación, muchas gracias, señor secretario. A continuación, les invitamos a ver el siguiente video.
En INE.mx, descubre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar.
Ya es hora de poner atención.
INE.
Ya es hora de poner atención. Gracias por asistir.
Muchas gracias a María Valentina por acompañarnos en este evento. Como vieron, ella fue actora principal del promocional que acabamos de ver. Y ahora me permito ceder la palabra a la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Josefina.
Gracias. Muy buenos días a todas y todas quienes nos acompañan. Muy buenos días a quienes compartimos hoy este presidium. Quisiera agradecer enormemente la invitación y la distinción. Muchas gracias, doctor Lorenzo Córdoba. Quiero felicitar este esfuerzo extraordinario del INE, que lleva prácticamente 22 años, ya casi a punto de cumplir un cuarto de siglo, y que nos acerca a las realidades, que nos permite escuchar esas voces que solemos escuchar, por increíble que parezca, generalmente muy poco. O las escuchamos y las dejamos solamente ahí. Esta consulta, como las anteriores, nos reflejan realidades que de pronto no siempre es lo que quisiéramos escuchar, pero nos invitan y nos deben comprometer a la acción. Por lo tanto, agradezco nuevamente a nombre de la Comisión esta distinción y también nos congratulamos porque el próximo día martes 30 de abril el doctor Lorenzo Córdoba presentará en el Pleno del Senado de la República los resultados de esta consulta. Oscar Wilde decía, el medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. La participación infantil es un derecho establecido en la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes y uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño. La consulta es un ejercicio de ciudadanía, de sus derechos, donde se involucra en las decisiones y expresan su opinión sobre asuntos y problemas que afectan su vida cotidiana, la de sus familias, la del entorno social, la de nuestra sociedad en general. La consulta infantil y juvenil del año 2018 está orientada a la reflexión sobre la perspectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que contribuyan a la igualdad de género en el país. Estas consultas nos muestran la realidad que viven miles de niñas y niños en nuestro país y no podemos ser omisos ante estas respuestas. Entre el año 2015 y 2018, uno de cada 10 feminicidios en el país afectaron a niñas y adolescentes. En 2018 ocurrieron en promedio 7 asesinatos al mes contra niñas y adolescentes por razones de género. En cuanto a abuso sexual infantil, quienes llevan a cabo esta práctica emplean su poder, su autoridad, su fuerza, así como el engaño y la mentira. Muchas veces, y esto es una tragedia, es ocasionado por un familiar, por un conocido de la familia, un vecino, un profesor o incluso el padre o la madre. El 80% de los casos de violencia sexual contra las niñas y los niños sigue sucediendo en los hogares. En materia de violencia, las niñas y niños de entre 6 y 9 años refieren en mayor medida afrontar violencia en el hogar, mientras que el 54% del grupo de 10 a 13 años reporta enfrentarla en la escuela. Las y los adolescentes manifiestan recibir comparativamente más violencia en otros ámbitos, como la calle, el internet, ahora creo que es uno de los grandes retos que tenemos, o también en el trabajo. Un hallazgo relevante de esta consulta, entre muchísimos otros, es que niñas y niños de 6 a 9 años reportan enfrentar mayores niveles de maltrato. Asimismo, los lugares en donde reciben más maltrato, por increíble que esto parezca, es en la casa y en la escuela. ¿Sí? En los espacios donde debe haber la certeza del amor, la certeza de la seguridad y de la paz, es donde reportan el mayor maltrato. Las niñas dicen recibir más violencia de sus hermanas y de sus hermanos, y los niños reportan esta fuente casi tanto como proveniente de la madre. En otras palabras, la mayor parte de las agresiones a quienes tienen entre 6 y 9 años se reciben en la familia. En el grupo de 10 a 13 años de edad, es notable la inseguridad que sienten las mujeres adolescentes en espacios como la calle, el trabajo o el internet. Los hombres, en cambio, van sintiéndose más seguros en estos espacios, particularmente refieren al trabajo. En cuanto a los tipos de violencia, niños y hombres participantes menciona que se encuentran más expuestos a la violencia física, mientras que las niñas y las mujeres señalan estarlo en la violencia psicológica. El motivo por el que las niñas, niños y adolescentes aseguran haber sido tratados diferentes en mayor medida es la apariencia. La apariencia sigue jugando, desafortunadamente diría, un espacio preponderante para la aceptación y también para la discriminación. Vale la pena apuntar que en el grupo de entre 10 y 13 años, casi la tercera parte de quienes dijeron sufrir discriminación lo atribuyen nada más ni nada menos que al color de la piel. Resalta que las mujeres sienten un trato diferente en casa más que los hombres, en tanto que los hombres lo perciben más en las calles. Las expresiones de los tres rangos de edad convergen en la demanda de erradicación del maltrato escolar, de la corrupción y de la violencia, así como cuidar el medio ambiente y una mejor policía. Respondieron que un México mejor se logra con mejores escuelas, becas, espacios públicos e igualdad de género. Según el grupo de adolescentes de 14 a 17, la familia es un poco más igualitaria, pero se reconoce como más responsables a las mujeres en el 23% de las respuestas. Hoy más que nunca se ha demostrado que la protección de los derechos humanos es una tarea que debe iniciarse desde los primeros días de vida. Déjenme recordar lo que UNICEF establece. La humanidad tiene la oportunidad de reinventarse con cada niño que nace. Se trata de una oportunidad irrepetible, de un momento único. El día de ayer, doctor Lorenzo Córdoba, quienes nos acompañamos el día, este día tan especial e importante, presentamos en el Senado la incorporación del derecho a la paz en la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y de los Adolescentes. Todavía no teníamos considerado el derecho a la paz. Muchas y muchos de los que estamos aquí, de esta generación, vivimos con la paz como algo natural. Vivíamos sin miedo, caminábamos sin miedo. Teníamos ese derecho a la tranquilidad y a la paz. Y hoy hago y reitero esta invitación para ser constructores de paz. Porque o construimos la paz o destruimos la paz cada día de nuestra vida. Y la paz está vinculada fundamentalmente con tres aspectos fundamentales: con la democracia, con los derechos humanos y con la justicia. Y estoy segura que esta consulta nos debe ayudar y nos debe comprometer a ser constructores de paz, para que el hogar y la escuela, lejos de ser un sitio de amenaza y de violencia, sea el sitio de realización humana, de amor incondicional y el espacio privilegiado de construcción de la paz. Y si todos somos constructores de paz, creo que podemos abonar a este mundo y este México que las niñas y los niños merecen y que también nos reclaman. Termino parafraseando uno de los párrafos de este libro extraordinario del Principito. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Y hoy lo esencial se refleja en esta consulta. Enhorabuena y muchas felicidades.
Muchas gracias, senadora, por su participación. Ahora cedo la palabra a la diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Diputada, por favor.
Muchas gracias. Buenos días a todos los que integran el presidio. Quiero agradecer de manera especial el hecho de haberme invitado a tan importante entrega de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Misma que es realizada por el Instituto Nacional Electoral a través de su presidente consejero, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, a quien saludo con gran afecto, y de la misma manera saludo a cada uno de los integrantes de este presidio. Antes de comenzar, quiero hacer un sincero reconocimiento y felicitación a todos y cada uno de los que participan en las arduas jornadas laborales para poder entregarnos estos resultados, que sin duda alguna son de gran utilidad y nos muestran un parámetro de la realidad en la cual se encuentra nuestra niñez y adolescencia. Pero sobre todo sirve para propiciar las prácticas democráticas entre las personas más jóvenes de nuestro país. Como sabemos, niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y el hecho de realizar estas prácticas ayuda a que los ejerzan. La consulta infantil es una actividad que se ha venido realizando durante 8 ejercicios que comprenden del año 1997 al 2018. En este ejercicio se alcanzó una cifra histórica de participación de un total de 5.6 millones de niñas, niños y adolescentes. Esto de acuerdo con los datos proporcionados por el INE. Los insumos que son proporcionados sirven para detectar las problemáticas que tiene nuestra niñez y adolescencia, cuya finalidad es que se generen acciones que contribuyan a salvaguardar el interés superior de la niñez y sus derechos humanos. Hoy en día nuestra niñez y adolescencia mexicana se enfrenta a situaciones de vulnerabilidad de manera permanente, como es violencia sexual, física o verbal, malos tratos, abusos físicos y mentales, violaciones a sus derechos humanos, discriminación, desigualdad, entre otras más. En primer término, la consulta infantil nos muestra la realidad que atraviesa nuestra niñez y adolescencia, considerando que es necesario redoblar esfuerzos para que esta actividad no deje de realizarse, ya que la información es de suma importancia. En segundo término, con datos tan contundentes como los que hoy nos arroja la consulta, nos obliga a todos los involucrados en la niñez y adolescencia a trabajar en conjunto para prevenir y erradicar todas las malas prácticas que se cometen en contra de este sector, buscando los mecanismos necesarios para implementar las acciones de manera puntual ante estas situaciones. Como presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, me comprometo a trabajar en conjunto con mis compañeros integrantes de la misma, a legislar en temas como los que hoy nos muestra esta consulta infantil. Nuestra obligación como legisladores es dotar de las mejores herramientas e instrumentos que ayuden a salvaguardar el interés superior de la niñez. Es importante mencionar que, con independencia de las acciones que realicen los tres poderes de gobierno de nuestro país, esta consulta nos deja una reflexión sobre la mesa y conciencia de las personas adultas, invitándonos a que realmente hagamos un cambio de paradigma en la manera de ver y pensar sobre nuestra niñez y adolescencia. Sé que no es fácil realizar un cambio cultural, sin embargo, hoy es una exigencia. El futuro de nuestro país se reflejará en ellos. Por último, quiero citar una frase del escritor Frederick Douglass, que dice: es más fácil construir un niño fuerte que reparar un adulto roto. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, diputada. Ahora cedo la palabra a la doctora Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien participó de manera muy importante en este ejercicio.
Mónica, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Saludos especialmente pues a las niñas y niños que están aquí en primera fila, como corresponde. Sé que a lo mejor no es un evento pensado para ustedes, pero quiero decirles que estamos sentados en esta mesa. Quienes están son los tomadores de decisiones. Está representado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el INE, los órganos constitucionales autónomos, UNICEF, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De manera que este es un evento muy importante para que los tomadores de decisiones de este país tomen en cuenta lo que ustedes dijeron el día de la elección, aunque a lo mejor ahorita pues no resulte tan divertido para ustedes el estar escuchando estos discursos, y suplico que nos disculpen a las personas adultas, pero pues tenemos también que darle la formalidad. Agradezco de verdad muchísimo la oportunidad de haber sido invitada y considerada por el Consejo General del INE, especialmente al consejero presidente, para participar en el diseño de esta consulta, pues que se ha vuelto un ejercicio muy relevante, no solo porque es una buena práctica que viene celebrándose desde hace muchos años, como bien se decía, sino porque cada vez está más enfocada esta práctica a ser un verdadero ejercicio de participación infantil y no un ejercicio de educación cívica como fue concebido inicialmente y como los primeros ejercicios así se hicieron. ¿Y cuál es la diferencia? No es una diferencia menor. Porque el hecho de considerarlo como un ejercicio de un derecho implica una visión de la infancia completamente distinta a un ejercicio de participación, de educación cívica simplemente. Implica considerar a niñas y niños como verdaderos titulares de derechos, pero también implica que las consecuencias del ejercicio del derecho a participación deben incidir en la política pública. Si tratamos simplemente de verlo como un ejercicio de educación cívica, pues se agota el mismo día con un ejercicio que puede ser lúdico, pero que no va más allá. De ahí la importancia de ir madurando cada vez en cada una de las ediciones de estas consultas hacia el ejercicio de verdaderos derechos, un ejercicio de ciudadanía que quiero decirles, niñas y niños, que la ciudadanía entendida en un contexto mucho más amplio no es solamente votar y no está reservada a los adultos, ese es un tipo de ciudadanía legal, pero la ciudadanía implica formar parte de una sociedad e incidir en las decisiones que se toman en la sociedad, y esto es lo que se hace con este ejercicio. También es muy afortunado el hecho de que se presenten en esta época, en donde está en plena definición el Plan Nacional de Desarrollo, los resultados de esta consulta. Porque si efectivamente aspiramos a que las niñas y niños hayan expresado su opinión y esta sea tomada en cuenta, necesariamente esto tiene que bajar y delinearse en las políticas y en este gran instrumento que será pues la herramienta que marcará la política de los próximos 6 años. Y yo, como el tiempo asignado es muy corto, simplemente me centraré en señalar tres grandes elementos que nos arroja la consulta y que tienen que formar parte de la agenda de los tres poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos, de los tres niveles de gobierno. En primer lugar, la obligación de los estados de generar políticas públicas, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo, también en la toma de decisiones judiciales, en la construcción de género. A veces parece que se asume que esto se va a dar de manera natural y hay obligaciones específicas, como puede ser a través de acciones afirmativas, a través de campañas que vayan en contra de los estereotipos de género, que vayan dirigidas a promover relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres para ir construyendo una sociedad en donde efectivamente todas y todos seamos iguales. En segundo lugar, también hay una parte importante que se centró en la política de cuidados y que se les preguntó a niñas y niños quiénes los cuidaban, pues, cuando salían de la escuela, cuando estaban enfermos. Aquí también es importante señalar la necesidad de diseñar una política pública, repito, con todas las herramientas al alcance, centrada en el interés superior del niño y que garantice precisamente el ejercicio pleno de los derechos. Y en tercer lugar, tenemos como agenda urgentísima la recuperación de la confianza social. Desde la consulta pasada, se manifestaron entre niñas, niños y adolescentes, especialmente a través de los dibujos que hicieron los más pequeños, que tenemos altos niveles de desconfianza social, que niñas y niños desconfían de sus vecinos muchas veces, de las autoridades, ¿no?, de los partidos políticos, y esto es indispensable para construir un México con seguridad y justicia. Entonces, la agenda de seguridad y cultura de la legalidad, que es indispensable, comienza por la construcción y la recuperación de los espacios públicos, de los parques, a donde niñas y niños puedan salir a jugar con sus vecinas y con sus vecinos. Esto es indispensable. No vamos a lograr construir una cultura de la legalidad si no empezamos por recuperar el espacio social que garantice a niñas y niños que puedan, en condiciones de seguridad, encontrarse con la comunidad en espacios públicos, donde haya vigilancia suficiente para garantizar su integridad, donde haya luminaria, donde haya juegos, donde haya buenas condiciones. Es indispensable para nuestra democracia el posibilitar el ejercicio del derecho al juego, porque mediante el derecho al juego, que es muy importante para niñas, niños y adolescentes, se posibilita la construcción del tejido social, la confianza en unas y otros, y se ensayan, desde luego, y se ejercitan las reglas para la democracia y construcción de acuerdos. Finalmente, es importante señalar que ahora tenemos el grandísimo reto de comunicar a niñas, niños y adolescentes cuáles fueron los resultados de este ejercicio de participación y cómo incidió en la agenda política, en la agenda legislativa, en la agenda del Plan Nacional de Desarrollo, en la agenda de los municipios y las comunidades, su opinión en este ejercicio tan impresionante que tuvo un alto nivel de participación. De manera que yo invito a todas y todos los presentes, a los integrantes del Presidium, a que nos sumemos en este gran esfuerzo, porque lo importante es decir a niñas y niñas, fue muy importante su participación y lo que ustedes opinaron nos refleja lo que están viviendo una parte importante de la población y que necesariamente tiene que incidir en la agenda de nuestro país para que todas y todos podamos ser ciudadanos integrados en este México que nos corresponde a todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora. Ahora agradeceré la participación del doctor Christian Skog, representante de UNICEF en México.
Muy buenos días. Saludo con mucho respeto a los integrantes del presidio, a todo el mundo aquí, los niños y niñas, por supuesto. Voy a compartir algunas palabras que van muy de línea con lo que hemos escuchado, pero es importante que reiteramos lo importante y que estemos en sintonía. Primero, en nombre de UNICEF, agradecemos mucho la invitación a participar en este evento de escuchar los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018, un ejercicio de participación y formación ciudadana en la que participaron, como hemos escuchado, 5.6 millones de niñas, niños y adolescentes, y que por primera vez se hizo fuera de la jornada electoral en una manera como personal y virtual. La consulta versó sobre dos ejes principales, derechos humanos y igualdad de género, y permitió recoger las opiniones de los niños en temas clave que les afectan, como el abandono escolar, la violencia, la discriminación, la sexualidad, la identidad de género y el trato diferenciado en los diversos entornos. No podemos subestimar la importancia de la participación y la voz de los niños, niñas y adolescentes. Es uno de los principios fundamentales que la senadora mencionó, uno de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con la no discriminación, el interés superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia y de desarrollo. Y por supuesto, cuando hablamos de la participación, no solo debe ser una participación simbólica, pero una oportunidad realmente de escuchar y tomar en cuenta la voz y opinión de los niños, niñas y adolescentes. La Convención habla en su artículo 12 de expresar su opinión libremente en todos asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño. Cuando los niños cuentan con espacios de participación y sus voces son tomadas en cuenta, al interior de sus hogares, con sus familias y directamente en sus escuelas y comunidades, están ejerciendo sus derechos y se vuelven agentes de cambio que contribuyen a mejorar la sociedad y al desarrollo del país. El espíritu de la consulta infantil y juvenil 2018 está totalmente en línea con el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes. Esto implica no solo preguntar por preguntar, sino escuchar desde su perspectiva cuáles son las problemáticas y situaciones que les afectan. Y especialmente que sus reflexiones y propuestas de solución a estos temas sean tomados en cuenta por todos los sectores y en particular por las diferentes instituciones del gobierno responsables de la formulación de las políticas públicas eficaces para la garantía de sus derechos. La consulta podría perder credibilidad si los niños perciben que no pasa nada con sus opiniones. Así que esperamos que la consulta sea uno de los insumos prioritarios a tomar en cuenta en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, como Mónica dijo, y igual en los planes sectoriales. En este sentido, es muy importante que se sigan generando todos los mecanismos y espacios de participación infantil necesarios en otros sectores, en particular la SEP, impulsando la inclusión de niñas, niños y adolescentes en sus instancias de participación. Es fundamental que los mecanismos de participación efectiva estén institucionalizados, pues solo así los tomadores de decisión podrán contar con las voces de las y los adolescentes y su contribución a la sociedad. Permítame repetir tres puntos clave, lo que hemos escuchado también. Esta consulta solo representa participación real si tomamos en cuenta las opiniones de las niñas, niños y adolescentes. Segundo, los niños no votan oficialmente, pero sí tienen opiniones que debemos tomar en cuenta. Y a través de la consulta tenemos ahora 5.6 millones de opiniones a tomar en cuenta. Tener una consulta cada 3 años es muy, muy bueno, pero no es suficiente. Y para que los niños, niñas y adolescentes sean tomados en cuenta, que puedan influenciar en las políticas públicas a diferentes niveles, debemos organizar mecanismos o consultas diferentes a los diferentes niveles para que puedan regularizar esta interacción, estas opiniones y realmente institucionalizar la participación. Reitero el compromiso de UNICEF para seguir trabajando con el INE y con la Secretaría Ejecutiva de CEPINA en la consulta y en otros temas de participación, como han sido las guías de participación de niñas, niños y adolescentes. Cabe señalar que las nuevas autoridades de la SEP tienen previsto fortalecer la participación de niños por su importancia en el desarrollo de ciudadanía. Han visto con interés este material y tienen previsto reproducirlo y utilizarlo en las escuelas a nivel nacional. Seguiremos trabajando para que los resultados de esta consulta sean tomados como insumo para fortalecer el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en particular su derecho a la participación. En este año del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, México debe inspirar a otros países de la región y del mundo en formas de garantizar este derecho a todos los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. Ahora agradeceré la intervención del maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo a María Valentina Delgado y a través de ella a las niñas y niños aquí presente, deseando que terminando este evento corran a ejercer su derecho, como dijo Mónica, a jugar, a divertirse, a recrearse. Pero qué bueno que también ejercen su derecho de participación. Saludo al presidente de este instituto, de este prestigiado instituto, Lorenzo Córdoba, a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y amiga, a la senadora Josefina Vázquez Mota, también amiga de todos, amigos y amigas, a la diputada Rosalba Valencia Cruz, a María del Rocío García Pérez, al doctor Cristian Escoff, a Mónica González Contró, a Ricardo Bucio Mujica y a Edmundo Jacobo Molina, a las representantes de organizaciones de la sociedad civil, consejeras y consejeros de este instituto. La construcción de una sólida cultura, como decía la senadora Josefina Vázquez Mota, por una cultura de la paz, la legalidad, inclusión y respeto a los derechos humanos en nuestro país, solo podrá lograrse si conseguimos generar en nuestras niñas, niños y adolescentes la convicción de que el cumplimiento y aplicación de las reglas, de las normas, así como la vigencia de esos derechos, de esos valores fundamentales, deben ser las pautas irrenunciables que rijan la conducta de las y los mexicanos, sin distinción alguna, como ya se apuntaba. Esto implica concientizarlos y concientizarnos sobre el valor de los derechos, así como de los principios democráticos, y un principio democrático es la participación, a la vez que involucrarlos en tareas vinculadas a su protección y defensa. En este sentido, el ejercicio que periódicamente se ha realizado mediante la consulta infantil y juvenil, nos permite conocer de primera mano lo que poco más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes de todo el país han expresado sobre varios de sus derechos, en particular de cómo los viven y conciben dentro de sus ámbitos familiar, social y escolar. El derecho de esta participación de niñas, niños y adolescentes es un instrumento para la realización de otros derechos. Favorece el desarrollo personal, genera autoconfianza y autoestima, además de que proporciona insumos útiles que, como lo apuntaba la abogada general Mónica González, coadyuvan a la toma de decisiones por los tomadores de decisiones, y que los tomadores de decisiones serán mañana las niñas y niños. Por eso, se están sentando las bases para la construcción de lo que también aquí ya se refería, la construcción de una ciudadanía activa y plena. Esta consulta es, en términos del Comité de Derechos del Niño, un ejercicio transparente, voluntario, seguro y respetuoso de la participación de niñas, niños y adolescentes. Sus resultados nos permitirán conocer la percepción, los anhelos, las preocupaciones y sus propuestas en torno a aspectos relevantes de sus derechos. La consulta no trabaja sobre inferencias, trabaja sobre elementos concretos, objetivos y verificables que dan voz y espacio de expresión a lo que piensan y sienten nuestras niñas, niños y adolescentes. Los resultados de la consulta ponen en evidencia aspectos que demandan atención urgente, como el aumento en la percepción e incidencia de la violencia, no solamente física, verbal y lamentablemente sexual. En tanto, más de 40% de quienes participaron en la consulta acusaron haber recibido o estar sufriendo algún tipo de violencia en su hogar, mediante expresiones que van desde los insultos y agresiones verbales hasta violencia física. Por lo que hace a la violencia sexual, en promedio, el 18% de niñas, niños y adolescentes que participaron refirieron haber sido objeto en algún sentido, porcentaje que llega a casi 28% entre quienes no manifestaron a qué género pertenecían. Nuestras niñas, niños y adolescentes viven en un entorno de miedo a veces, en tanto no se sienten seguros en la calle, en la escuela, ni cuando navegan en Internet, siendo significativo que entre las propuestas para un México mejor, las más populares sean que nuestro país requiere más escuelas, más seguridad, y que lo señalan ahí en lo que expresaron, y que no se roben los recursos públicos. Esto constituye una llamada de atención para las autoridades y sociedad, quienes no hemos podido generar las condiciones que les permitan garantizar la convivencia pacífica, la vigencia de los derechos y la aplicación de las reglas, de las normas. Otro aspecto a destacar es la incorporación de la perspectiva de género como uno de los ejes de consulta. Las respuestas de las y los participantes evidenciaron que viven en contextos en los que aún prevalece la desigualdad o los estereotipos de género que limitan su desarrollo integral, y confirman una vez más que como Estado, como gobierno y como sociedad debemos reforzar e implementar acciones concretas y efectivas que promuevan esa igualdad de trato, pero también de oportunidades, como el mejor camino para la prevención de esa desigualdad, la discriminación, la violencia que aún permea en las relaciones entre los géneros. La consulta es un referente de cómo la voluntad política y el compromiso con los derechos de la niñez y adolescencia hace posible la realización de los mismos. Por ello, debemos insistir en exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, es decir, a las autoridades del gobierno federal, en cada entidad federativa, en cada estado de la República y en cada municipio, se coordinen esos esfuerzos para propiciar la participación, y en esa participación el diálogo activo con la niñez y adolescencia, involucrándolos en el análisis y solución de las problemáticas, específicamente en las comunidades, en sus familias y en cualquier ámbito donde se desenvuelvan. Esta comisión que yo represento llama a todos los actores públicos a revisar los resultados incluidos en el reporte de este ejercicio de participación nacional, y especialmente a los gobiernos federal y estatales, para que sean insumos primordiales en sus planes de desarrollo y, sobre todo, como ya aquí ya se apuntó, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es una buena oportunidad. A partir de sus objetivos, se diseñan e implementen políticas nacionales con enfoque de derechos y perspectiva de género que garanticen mejores condiciones de vida para personas menores de 18 años. Termino. Es el momento idóneo para que derribemos las barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que incidan de manera negativa en el ejercicio de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, dando paso a un sistema donde la prioridad sea garantizar que toda medida, acción o política pública satisfaga esto que comúnmente invocamos, el interés superior de la niñez y la adolescencia, pero que transitemos de este principio a la realidad, mediante una participación plena de este grupo poblacional. Concluyo esta intervención reiterando nuestro reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, felicitando a las y los protagonistas de la consulta infantil y juvenil, las niñas y niños y adolescentes de México, cuyas opiniones nos colocan frente a la urgente necesidad de hacerlos partícipes de las decisiones del país y brindarles el entorno en el que sus derechos puedan ser posibles y vigentes. Como dijo María Valentina Delgado, ya es hora de poner atención. Pongámosles atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Ahora cedo la palabra a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Doctora, por favor.
Muy buenos días. Me es grato estar el día de hoy con todas y todos ustedes, especialmente con las niñas y niños y adolescentes que nos acompañan esta mañana, y aquí junto a mí, a María Valentina. Muchas gracias, María Valentina. Hace unos momentos le decía, antes de bajar, que yo tengo una nieta exactamente de su edad y las dos iguales de bonitas. Y me es grato estar en la presentación de los resultados de la consulta infantil y juvenil que realizó el INE en 2018. Agradezco al doctor Lorenzo Córdoba por la invitación a participar en este evento y reitero mi reconocimiento por su trabajo, así como de las y los consejeros electorales y representantes de partidos políticos en esta institución, que sin duda es garante del ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Saludo también a las distinguidas personalidades que integran este presidium. Es un honor estar en su compañía. Y ha sido muy importante los mensajes que nos han platicado y nos han manifestado el día de hoy en este evento. Han hablado de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho. Se ha hablado también de la perspectiva de género. Se ha hablado al derecho al juego. Se ha hablado al derecho a la paz como derecho humano por la senadora Josefina Vázquez Mota. Se ha hablado también de su participación. Hablar de infancia y hablar de adolescencia es hablar del futuro de nuestro país. Las niñas y los niños y los jóvenes de hoy serán, sin duda, los electores del mañana. Actualmente, alrededor de un tercio de la población en México es menor de 18 años. Una parte importante de quienes conforman este grupo registra condiciones de vulnerabilidad y de marginación. Por lo tanto, entender y atender las necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes es fundamental para que México cuente con un mejor presente y avance hacia un futuro próspero. Por ello, celebro que el INE haya realizado por octava ocasión la consulta infantil y juvenil 2018, que cada tres años se realiza. Este ejercicio, que se lleva a cabo a nivel nacional, permite avanzar en la consecución de dos objetivos principales. El primero, que ya se ha dicho aquí, es que la consulta contribuye a construir los cimientos de un electorado participativo y consecuentemente fortalece y coadyuva en la consolidación de la democracia en nuestro país. Como ustedes saben, en democracia la soberanía emana del pueblo y, por lo tanto, a través de los diferentes mecanismos de participación, las mexicanas y los mexicanos decidimos temas fundamentales de la vida nacional. Para que decisiones como la elección de quienes nos gobiernan o hacen las leyes reflejen la voluntad de la mayoría, es indispensable que no solo exista una amplia participación ciudadana, sino también un electorado informado. La ciudadanía en su sentido electoral, se alcanza a partir de los 18 años. Sin embargo, los valores democráticos que garantizan una sana y vigorosa participación ciudadana se inculcan desde la niñez. Precisamente, la consulta infantil y juvenil busca que las niñas, niños y jóvenes asuman desde hoy su derecho a participar y a expresarse libremente. De esta forma, el INE contribuye a formar ciudadanos y ciudadanas involucrados en la cosa pública, comprometidos con el progreso de nuestro país. El segundo objetivo de la consulta es el de ofrecer importantes contribuciones para la elaboración de un diagnóstico sobre la situación en que viven las mexicanas y mexicanos entre los 6 y 17 años de edad. Más allá de sus componentes pedagógicos y de la promoción de la participación, la consulta es un excelente instrumento para recabar información sobre los problemas que aquejan a nuestros niños, niñas y jóvenes mexicanos. En este sentido, las preguntas que se formularon, como aquí ya se ha dicho, a los participantes exploran por grupos específicos de edad temas como la discriminación, la violencia o el acceso a oportunidades de desarrollo. Asimismo, es de destacar que la consulta, como mecanismo para llegarse información, contó con elementos que garantizaran la representación y la representatividad e inclusión de la población a un objetivo como este. Ejemplo de ello es que puso a disposición de los 4 millones de niños y jóvenes encuestados boletas en español, en lenguas indígenas y en el sistema Braille. Además, facilitó que los pequeños pudieran expresarse en forma gráfica. Por ello, los resultados obtenidos en la consulta son información de alto valor para formular y aplicar políticas públicas más certeras, en especial para la atención de este segmento de nuestra población en el que descansa el futuro de nuestro país. Felicito al INE por la exitosa consulta infantil y juvenil que se realizó en noviembre del año pasado. En la Secretaría de Gobernación valoramos su esfuerzo, aprovecharemos sus resultados, lo que sin duda serán referencia en la formulación de nuestras acciones en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. La presencia del doctor Ricardo Burcio y la reinstalación del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes el próximo 30 de abril en Palacio Nacional así lo confirma. Tiene razón la senadora Josefina Vázquez Mota en el reconocimiento de derechos humanos tan importantes como los que aquí se han señalado, igualmente al doctor Luis Raúl González Pérez, de su participación en el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el gobierno del presidente López Obrador, seguiremos sumando esfuerzos con todas y todos a fin de establecer condiciones para que la niñez y juventud mexicana se desarrollen libre y plenamente. Como lo ha dicho nuestro presidente en múltiples ocasiones, la paz y la recuperación de los valores y la reconciliación empieza en la familia, en el hogar, en la casa. Hagamos un esfuerzo todos para recuperar estos valores y la paz en las familias. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Sánchez Cordero. Ahora, finalmente, para concluir y cerrar este evento, cedo la palabra al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. saludo muy afectuosamente y con agradecimiento a todas y todos los colegas, amigos, todas y todos ellos que nos acompañan en el Presidium esta mañana, y particularmente a Valentina, que como han podido ver es la cara visible que representa a los millones de niñas y niños que participaron en la consulta en el spot de promoción de los propios resultados de la misma. Muchísimas gracias, Valentina, y a través, como ya se ha hecho, de tu presencia aquí, el agradecimiento a todas y todos los chicos que aquí nos acompañan. Y quiero comenzar, por cierto, para con ustedes con una promesa que espero cumplir. De hecho, ya he borrado varios de los referencias a los datos en mi intervención. Los datos los pueden consultar ya desde ahora en línea en la página del instituto, porque no solamente hay que permitirles que ejerzan, como se decía, su derecho al juego pronto, sino sobre todo porque hoy es el último día de vacaciones. Así que retardarlos más puede resultar contraproducente, y que en la próxima consulta, en 2021, nos pidan a los funcionarios del INE que ya no hagamos tan largas las presentaciones de la misma. Quiero comenzar también haciéndoles una promesa. Para nosotros era muy importante presentar hoy los resultados, porque como se ha mencionado aquí, como señalaré, estos resultados no son solamente información, sino son datos, sus opiniones, son datos que tienen que traducirse y tener consecuencias en las políticas públicas. Por eso era importante presentar esto. Pero quiero comentar que desde ahora está ya trabajándose en versiones mucho más sencillas. Si a ustedes les doy los resultados de la consulta con su USB, así como está formulada aquí, probablemente me van a decir que no están entendiendo o que no entendimos lo que ustedes están pidiendo. Así que tenemos que hacer una versión para ustedes y tenemos que presentarlas en sus espacios, porque ustedes son los primeros que tienen el derecho de saber qué es lo que opinaron, no solamente ustedes, sino el resto de sus compañeros, niñas y niños y adolescentes que votaron en noviembre pasado, que participaron en noviembre pasado. Y eso tendrá que hacerse en las escuelas, así que es una primera tarea que desde el Instituto Nacional Electoral tenemos que desplegar a lo largo y ancho del país, porque para cumplir los derechos de la Convención de los Derechos de los Niños de la ONU, tenemos no solamente que escucharlos, sino también que decirles a ustedes mismos y presentarles a ustedes mismos los resultados de lo que ustedes opinaron. A lo largo de 21 años, esta autoridad electoral, como ya se ha mencionado, ha organizado 8 consultas para conocer la opinión de las niñas, niños y los jóvenes sobre distintos temas que influyen en su forma de vida. Las consultas infantiles y juveniles que organiza el INE y que anteriormente organizó el IFE son ejercicios concebidos para que las personas más jóvenes de nuestro país vayan familiarizándose con algunas de las prácticas que son propias de la democracia. Se trata de que se acostumbren a deliberar con sus familiares, amigos y compañeros de escuela, a programar un tiempo de la convivencia familiar o personal para ir a la casilla a votar, que se identifiquen al llegar a esta casilla, que reciban las boletas correspondientes a su grupo de edad, que elijan alguna opción, que depositen la boleta en la urna y, finalmente, como lo hacemos todas y todos los ciudadanos que votamos en el país, que los responsables de la casilla les marquen con tinta un dedo para comprobar que ya opinaron y ejercieron libremente sus derechos. Eso es parte del aprendizaje que dejan las consultas infantiles y juveniles en quienes opinan en ellas, y que es uno de los incentivos que nosotros como autoridades tenemos para la realización de las consultas. Pero no es el único. Creo que es importante subrayar que las consultas infantiles y juveniles son el cumplimiento por parte de un órgano del Estado mexicano de una de las obligaciones que tenemos y que corresponden a los derechos de las niñas y niños y jóvenes. La Convención, como aquí se ha dicho, sobre los derechos del niño de la ONU, que es el principal instrumento internacional en la materia, tiene 4 grandes principios que son guías indispensables para la comprensión de los derechos de los más pequeños. Y uno de ellos, que ya se mencionaba aquí y que está concretado en el artículo 12 de dicha convención, es el que establece el derecho a opinar en todos los asuntos que les afecten a las niñas, niños y jóvenes, pero también a que esas opiniones sean tomadas en cuenta. No es una concesión gratuita del Estado, es un derecho que tienen las niñas, niños y los adolescentes. Debo decir que estas consultas son ejercicios inéditos que permiten recopilar información directamente de los más jóvenes en el país. Hay que decirlo también claramente, y asumimos como una obligación derivada de nuestro mandato constitucional en el INE. Somos la única institución del Estado mexicano que realiza ejercicios tan amplios de consulta a niñas, niños y jóvenes, pero también asumimos que sus resultados ni son del INE, ni suponen responsabilidades solo para el INE. Esto es relevante porque, sumando la participación de las 8 consultas que hemos realizado desde 1997 hasta ahora, hasta 18, resulta que hemos obtenido la opinión directa de más de casi 28 millones de niños, niñas y adolescentes. Por cierto, muchos millones de ellos hoy son ciudadanos y en este curso, este lapso de tiempo, han ejercido sus derechos ya como autores y protagonistas primeros de la democracia. Por eso, en el INE vemos a las consultas infantiles y juveniles como mecanismos sin duda de cultura cívica, como herramientas para construir la ciudadanía desde temprana edad y como una forma de empezar a atajar la desafección con las prácticas democráticas que estamos padeciendo en México en particular, pero en el mundo en general. De ahí que en el INE queremos que la niñez y la juventud se acostumbren a opinar y a participar en los asuntos colectivos. Pero atendiendo a la convención agregaría un tercer factor, un tercer elemento. No solo es opinar y participar, es también comenzar a exigir que su voz sea efectivamente escuchada. Para quienes hemos vivido las consultas infantiles y juveniles, es claro que lo que sucede ese día, esos días, provoca el desarrollo de lazos familiares distintos entre las y los adultos que acompañan a los niños en las casillas. Lamentablemente, y aquí lo quiero decir así, lo comentábamos antes del evento, la complejidad de la elección de 2018 rompió una de las lógicas que en abstracto serían ideales, que la consulta se realice el mismo día en que se realizan las elecciones, que la consulta y las elecciones recíprocamente sean pretextos para que los niños nos exijan a los adultos, a las y los ciudadanos, votar, y las y los ciudadanos llevemos a nuestros hijos a ejercer estas prácticas que después tendrán que ser naturales en ellos. La complejidad de la elección de 2018 nos llevó a instrumentar, a desfasar la realización de la consulta, pero también aprovechamos eso para instrumentar nuevas lógicas. Una consulta que no durara un día, sino 9, una consulta que no solamente se realizara en las plazas públicas, sino que nos permitiera, dado que también se realizó durante días hábiles, llevar las casillas a las escuelas y, por cierto, instrumentar mecanismos novedosos de participación. ¿Quién quita que en el futuro esa sea la vía de la participación a través del uso de los mecanismos digitales y de la votación electrónica? Tanto por ese efecto cualitativo como por los extraordinarios datos cuantitativos, la octava consulta infantil y juvenil superó todas nuestras expectativas. Como se ha mencionado, participaron más de 5.6 millones de niñas, niños y adolescentes. Más de 26 mil voluntarios participaron en la instalación y gestión de las casillas. Y el uso, como decía, de herramientas electrónicas resultó ser útil y atractivo para muchos de quienes integran las nuevas generaciones del país. Las opiniones vertidas muestran que indudablemente hay aspectos culturales, y esto hay que felicitarnos, como ya mencionaba Mónica, en los cuales vamos mejorando. Por ejemplo, en materia de género tenemos algunos avances relevantes, por ejemplo, porque la gran mayoría de quienes opinaron consideran que mujeres y hombres deben dirigir por igual tanto en el trabajo como en el hogar. Es interesante además que conforme incrementa la edad de los participantes de la consulta, la percepción de igualdad entre las figuras de género en el ejercicio de la autoridad es mayor. Estos simples datos muestran que las consultas infantiles y juveniles van por buen camino y que desde mi perspectiva se consolidan como instrumento de cultura cívica que hay que seguir perfeccionando. Sin embargo, En contraparte, las opiniones de las y los millones de chicas y chicos que participaron reflejan también que los avances logrados en nuestra convivencia democrática no solo son insuficientes, sino que incluso la problemática que genera la violencia, la inseguridad y la corrupción como problemas estructurales de la sociedad mexicana está permeando las percepciones sobre lo que les importa y les preocupa a nuestras niñas, niños y adolescentes. Con un dato más grave, conforme se avanza en el rango de edad, la percepción de naturalidad respecto de la violencia se incrementa. Es decir, la percepción de la gravedad de la violencia entre los más chicos es mayor respecto a la de los más grandes. Y eso es un signo de alerta, porque el germen de la violencia como elemento disruptivo de la vida democrática, que por definición es una vida que debe ser pacífica, corre el riesgo de conformarse, de asumirse como parte natural del paisaje de nuestra convivencia democrática, de nuestra convivencia social. Y una sociedad en la que la violencia se asume como algo normal y natural es una sociedad en la que la democracia encuentra mayores dificultades para arraigarse. Permítame concluir señalando que las propuestas que coinciden, en las que coinciden los tres grupos de edad que participaron en esta consulta infantil y juvenil, tienen que ver, como ya se mencionaba, con más y mejores escuelas, con la erradicación justamente de la violencia, con la generación de empleos y la erradicación de corrupción, así como con más apoyos a jóvenes y estudiantes. Desde mi perspectiva, las opiniones registradas reflejan que algo no estamos haciendo bien como sociedad y que debemos corregir con eficiencia y con prisa. Por ello, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, en los días por venir, como ya se ha mencionado, estaremos entregando los resultados de esta consulta no solamente a las chicas y chicos en sus espacios, digeridas y procesadas para que ellos las asimilen y las comprendan, sino también a los tomadores de decisiones, a las y los legisladores, así como a las instancias del poder de los poderes ejecutivos, tanto federal como locales. Porque son ellos quienes son responsables del desarrollo de las políticas públicas y son ellos también los responsables, atendiendo al mandato de una convención que es parte de del orden jurídico nacional, de concretar esa otra parte que se deriva de la propia consulta. No solamente el derecho que tienen las niñas y los niños, los jóvenes, a ser tomados en cuenta en cuanto a su opinión, sino a que sus opiniones efectivamente se traduzcan en consecuencias para la convivencia democrática. Ya tenemos, como se mencionaba, agendado el próximo 30 de abril la presentación en el Senado de la República de este espacio. Estamos trabajando para fijar la fecha para presentarlo en la Cámara de Diputados. Tendremos que hacer una presentación formal, más allá de hoy, al Poder Ejecutivo, y lo mismo se reproducirá en los 32 estados del país. En el INE estamos convencidos de que es mediante la generación de sinergias entre las instituciones del Estado, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad y con el apoyo de especialistas que lograremos engarzar la cultura cívica con el perfeccionamiento de nuestros procedimientos democráticos. Quiero terminar agradeciendo a nombre de las y los consejeros electorales la colaboración, en primer lugar, de las expertas del comité que nos acompañó, no solamente en el diseño y planeación de la consulta, sino también en la formulación específica de las preguntas y cuestionamientos que fueron sometidas a la consideración de las chicas y los chicos. A la doctora Mónica González Contró, a la maestra Nacheli Hernández, y en el tiempo en que acompañó la integración de ese comité, a la maestra Margarita Griesbach, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a las instancias que nos apoyaron, sobre todo en el trabajo de revisión y pilotaje de los cuestionarios, a la UNICEF y a CIPINA, pero sobre todo a todos aquellos que con su dedicación y compromiso, a las y los voluntarios que apoyaron la realización de la consulta, hicieron posible que las opiniones fueran tomadas en cuenta y sus resultados hoy puedan ser presentados. En el INE queremos que las niñas, niños y adolescentes se acostumbren a opinar y a participar de los asuntos colectivos, porque asumimos que es así, con la práctica de la democracia, cómo se pueden generar ciudadanos, futuros ciudadanos empoderados y participativos. Finalmente, la democracia supone, requiere una ciudadanía fuerte, una ciudadanía participativa, pero también una ciudadanía exigente. Lo que hemos visto en los últimos 4 años de realización de elecciones es que hoy el derecho al voto, que supone no solamente la potestad de designar quién nos va a gobernar, sino también como instrumento de premiar o castigar las gestiones públicas, es una realidad. Las elecciones se realizan periódicamente y esos son los momentos en los que, como se supone en democracia debe ocurrir, las y los ciudadanos son quienes juzgan el trabajo de quienes nos gobiernan. Entender eso significa que la participación de las y los ciudadanos en democracia no se limita solamente a designar a quienes van a dirigir nuestros destinos colectivos, sino también a exigirles permanentemente, a auditarlos, a supervisarlos y, a través del voto, a premiarlos o a castigarlos. Los resultados de las últimas elecciones demuestran que en México el derecho al voto es una realidad garantizada y efectiva. Lo que necesitamos hacer es asumir que la democracia, si bien parte de la del ejercicio y del empoderamiento de las y los ciudadanos, también supone entender que quienes todavía no adquieren el estatus de ciudadanía no solamente son parte de la democracia, de la sociedad, no solamente sufren las consecuencias de las decisiones, sino también tienen el derecho de opinar, ser tomados en cuenta y que sus opiniones efectivamente cuenten. Eso es lo que viene hoy de la consulta. Hoy presentamos los resultados de la consulta, pero los trabajos de la consulta no terminan hoy. Viene probablemente la parte más delicada y en la que quienes tomamos decisiones debemos efectivamente demostrar que estamos a la altura de quienes en el futuro, como tú, Valentina, como todas las chicas y los chicos que nos acompañan, serán los ciudadanos del futuro. Muchas gracias.
Es así como concluye este evento. Muchas gracias a quienes integraron el Presidium. Gracias a todas y a todos por su atención. Que tengan muy buenos días.